Liberalia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vuelan las Plumas. Estamos en esta forma nueva de hacer radio ahora de manera permanente desde nuestras propias casas en esta cuarentena, larga cuarentena que nos espera, pero que, bueno, menos mal que nosotros como periodistas en radiales podemos hacer nuestro trabajo desde acá. Y con ustedes compartir, bueno, lo que hemos hecho siempre, como es la lectura y sobre todo las conversaciones junto a personas que nos parecen esenciales. Hoy día les vamos a presentar, bueno, vamos a hablar de muchos libros, pero dos voces principalmente. Vamos a estar con Siley Mora, bueno, este etnógrafo, investigador de la cosmovisión mapuche, estaba presentando iba a presentar un libro justamente en el marco de lo que iba a ser este marzo tan revuelto y que terminó siendo, bueno, algo completamente opuesto por este COVID-19 que nos tiene en cuarentenados. El libro Nehuen, El poder de la espiritualidad mapuche, de Siley Mora y editado por Urano, lo iba a presentar Gastón Zuleta hace una semana atrás, y hoy día lo tenemos en nuestras manos. Menos mal el libro con el que hemos podido revisar. Es un libro hermoso y que, bueno, es especial para lo que nosotros estamos viviendo. Es volver a nuestras raíces, es el pensamiento de una cultura que está, o que creemos a muchas veces olvidada, pero está bastante más presente en nuestro diario vivir, en esa cultura que creemos que está dormida, pero bastante más viva. Y luego vamos a hablar con Berta Concha, libros imprescindibles también para poder visitar, tremendamente actuales, contingentes, con autores como Badu, como Naomi Klein, y por cierto, el grandísimo, el enorme Byung-Chul Han, este gran filósofo surcoreano que nos viene a arremecer, como siempre, con un pensamiento agudo y que nos permite también leernos y leer la realidad en otra clave, la clave de la filosofía. Estamos junto a Prosipolítica y vamos a hablar de libros. Vamos a estar con personas a las que los invito a escuchar atentamente. Gracias a José Rojas, que está allí en los controles, siempre José poniendo la música, haciendo que los audios calcen perfecto y haciendo que este programa llegue en las mejores condiciones a ustedes que nos están escuchando, me imagino la mayoría desde sus propias casas. Yo también, desde la mía, les quiero, bueno, dar una cordialísima bienvenida a Vuelan las Plumas. Cuando se cumplieron 500 años de la llegada de Cristóbal Colón y sus adelantados a América, bueno, se produjo un momento muy especial en lo que se había conocido y siempre se había nombrado como el descubrimiento de América. Eso fue a inicios de la década de los 90. Y a partir de entonces, en la mayoría de los países de nuestro gran continente, ya no se habló más del descubrimiento de América, sino que encuentro de dos mundos. Sí, claro, era un gesto desde el lenguaje que sabemos sí crea realidad, para decir que ya no más se trataba de lo que los europeos hubiesen hecho, es decir, este acto de descubrir América y descubrirnos, por tanto, a nosotros. El profesor de filosofía, etnógrafo e investigador de la cosmovisión ancestral mapuche, Siley Mora, entonces, a comienzos del 92, publicó un libro llamado Sungun, Palabras que brotan de la tierra. Cuando ese libro surgió, Gastón Sublet señaló que era la más importante contribución al conocimiento de la sabiduría mapuche. Claramente hemos avanzado muchísimo a partir de entonces hasta hoy. Han salido muchas otras voces, muchos otros investigadores que nos han permitido entender y resituar, resignificar la cultura mapuche en nuestras propias vidas. Este año 2020, Siley Mora presenta Nehuen, el poder de la espiritualidad mapuche, donde regresa a esos aforismos y los resitúa en el contexto de lo que ha sido el estallido social de octubre del año 2019. Le preguntamos a Siley Mora que nos hiciera un paralelo entre aquel libro editado hace tantos años y este, el de ahora. Que nos cuente, ¿qué recibimiento tuvo entonces? ¿Cómo describir ese momento respecto del actual, ahora, en que el libro es reeditado?
Claro, en el momento en que apareció el Yerpun, el libro sagrado de la Tierra del Sur, que fue el fundamento y la base de este actual Nehuen, el poder de la espiritualidad mapuche, Gastón Sublet afirmaba aquello que era la más importante contribución al conocimiento de la sabiduría mapuche, porque en esos años, estoy hablando del año 90, 92, mi trabajo era uno de los principales y únicos trabajos de investigación que daba cuenta sobre la cosmovisión y la sabiduría propia del mundo mapuche, porque hasta el momento habían solo datos etnográficos de principios de siglo y algunos estudios demasiado especializados en lingüística en la Universidad Católica de Temuco, fundamentalmente, y nada más. Es decir, aún no aparecía el trabajo, por ejemplo, histórico de Bengoa, ni los abundantes trabajos históricos de los mismos historiadores mapuches de ahora. Por lo tanto, mi aporte del Yerpun en ese instante era nuevo, sonaba como una revelación, dado que la mayoría de las personas se encontraban en los epigramas, en los 81 epigramas que tenía ese libro y que los recoge 57 el Nehuen, encontraba formas de sabiduría universales presentes en distintas otras tradiciones. Por tanto, entusiasmó a muchos jóvenes, pero de un modo lento, persistente, sin prisas, pero sin pausas, durante muchos años. E hicieron de ese libro, antecedente del Nehuen, el libro de cabecera para formular su propia espiritualidad, su propio camino de vida. Tengo muchos seguidores yerpunianos, podríamos decir, que utilizaron ese libro como su inspiración, su bandera, en un momento en donde la cultura mapuche estaba marginada. Marginada hasta el lento despertar después de 1992. Entonces, ese año, 1992, donde se cumplían 500 años del descubrimiento de América, con respecto a este tiempo en que el libro este es reeditado, el cambio de momento apunta a que hoy es una necesidad urgente de espiritualidad. Entonces, no había tanta necesidad porque todavía habían otras filosofías vigentes. El desprestigio, o más bien el prestigio de la Iglesia Católica no estaba todavía tanto por los suelos. En cambio, ahora, sin los referentes espirituales tradicionales y clásicos de Occidente, una espiritualidad indígena tiene una promesa mayor. Por tanto, esta reedición aparece casi para llenar una necesidad vital.
Pero las cosas se complicaron. Efectivamente, este libro de Siley Mora fue una manera de resignificar a la luz del estallido social de octubre pasado, lo que apareció, ¿no? La bandera mapuche, el huenufoye o el canelo del cielo y los rayados en Mapuzungún, en las paredes de nuestro país en general, aparecieron por todas partes, incluso también los gritos característicos. Sin embargo, nos encuentra hoy en medio de una cuarentena y una pandemia mundial producto del COVID-19. Le preguntamos a Siley Mora que nos hablara de este Nehuen y de qué nos viene a decir hoy día este libro y la cosmogonía mapuche en una situación tan impensada como la actual.
Este libro y la cosmogonía mapuche en la actual situación de pandemia mundial y de cuarentena, lo que viene a decirnos y a recordarnos es un elemento fundamental, que es la de ser realista para asumir, ¿no?, el problema, para enfrentar el problema y, por supuesto, para acatar el remedio social, el remedio propio, ¿no?, de las autoridades de salud frente a una pandemia tan global, tan universal. Yo creo que lo más interesante y resumido de esto se encuentra en uno de los epigramas, en el epigrama 41 del libro, donde dice la tradición mapuche: deja desatado el nudo, suelta a tu hijo de la marra de su cuna, sácale la raíz al divieso infectado. Quiera o no quiera el hombre, necesariamente tiene que hacerlo, aunque el canelo sea muy amargo como remedio. ¿Qué significa esto? Significa que la realidad que hoy vivimos como humanidad tiene causas que es preciso revisar, que es preciso enfrentar, no sacarle el bulto al por qué llegamos a esta situación. Parte importante de esa respuesta, obviamente, la tiene la tradición mapuche al señalar que si una persona se enferma, si una cultura se enferma, si una civilización se termina, se debe a que realizó ciertas transgresiones al orden natural, que después este se cobra su revancha, que no es gratuito afectar el ecosistema, por ejemplo, que no es gratuito ofender a los espíritus de la naturaleza, que no es gratuito pervertir el proyecto humano, el proyecto de ser che, de ser gente, es decir, de elevar la vigilia, el despertar, el nivel de conciencia y superarse respecto a los mecanismos del cerebro animal. Todo este tipo de cosas nosotros nos viene a recordar tanto la pandemia, que es efecto de causas más profundas. Esta pandemia, como dice la tradición mapuche, es rehuélela y tatí, es decir, esto no es así nomás, tiene causas ocultas que es preciso explicitar y enfrentar sin temor, con valentía, con hombría.
Este libro rescata 57 aforismos o epigramas provenientes de proverbios, fragmentos de cantos y reflexiones clásicas de sabiduría originaria, producto del trabajo etnográfico de muchos años realizado por Sila y Mora. Le preguntamos de qué manera hizo esta cosecha o recolección de boca de los loncos o los jefes espirituales. Que ojalá nos recordara algunos de esos momentos clave y que pues recuerde con claridad por el poder de la palabra o de la persona que lo escuchó en ese minuto.
La manera en que coseché, como usted bien dice, y recolecté de boca de personajes y de autoridades tradicionales de la Araucanía estos epigramas, que en un principio en el Yerpun eran 81, fue seleccionando casi espontáneamente las mismas visitas y la vida me iba mostrando quién era el quinche más válido. Fue justamente poner atención en lo que repetía, en los aforismos, en los giros de lenguaje, las expresiones que él sellaba o concluía al final de una conversación. También fui reparando en aquellos trozos de canciones antiguas que en ese momento yo encontraba semi publicadas en algunas viejas fotocopias o, ¿no es cierto?, en aquellos textos remotos que ya había escrito el padre Augusta o los capuchinos y que habían dejado ciertos apuntes. Lehmann Nietzsche, también un investigador alemán, ciertos apuntes en algunos lugares poco accesibles, como por ejemplo el archivo de los capuchinos en Villarrica. Fui escuchando conversaciones sapienciales que yo tenía particularmente con dos personas, con mi gran amigo Rosendo Huisca, un quinche que en esos entonces tenía ya unos 50 años, y particularmente de un lonco en Reigolil que se llamaba Carlos Carinao Caitrú. Entonces fui de a poco apuntando aquellos giros sabios, aquellas reflexiones sapienciales que se hacían junto al fuego cuando se tomaba mate o cuando comentábamos de alguna desgracia que le pasaba a algún vecino, etcétera. Y así yo fui registrando las perlas y aislando esas perlas de los asuntos circunstanciales. Entonces, estos epigramas fueron extraídos de distinta forma, extraídos del hablar, de lo oral, porque en lo oral se concentraban las mejores reflexiones que eran inducidas casi siempre por fenómenos de la naturaleza o por avisos, por signos que mi informante, ¿no es cierto?, veía en ese momento cuando, por ejemplo, volaba un pájaro o, por ejemplo, cuando soltaba muchas chispas el fogón donde hervía la tetera.
Cada uno de los aforismos de este libro Nehuen, El poder de la espiritualidad mapuche, viene acompañado de una lectura o análisis. ¿Qué aspectos consideró a la hora de abrir el significado de estos aforismos? Porque como el mismo Gastón Sublet dice, se trata de aforismos sapienciales a los que accedió Seyley Mora no solo como científico social, sino que vivenciando la cosmovisión en su propio ser.
Cuando Gastón Sublet, ¿no es cierto?, me escribe en el prólogo que yo no solo accedo al contenido, al significado de los epigramas como científico social, sino que como un hombre que vivencia la cosmovisión en su propio ser, estaba diciendo y señalando que lo que yo consideré para abrir el significado de los aforismos es básicamente la experiencia, la empiria, la vivencia personal que yo tenía con esta nueva y antigua sabiduría que se me ofrecía allí en forma tan natural. Es decir, yo iba elaborando a medida que escuchaba y reflexionaba sobre, por ejemplo, un refrán, ¿no? El buey lento bebe el agua turbia. Yo pensaba en mi propia lentitud, en qué aspectos de mi vida estaba retrasado, por qué me conformaba con lo peor de una situación, por ejemplo, en ese momento una situación de pareja, por qué aceptaba migajas, en fin, por qué me conformaba con tan poco. Siempre estaba ese diálogo dialéctico entre lo que me mostraba el aforismo o el epigrama y mi propia realidad personal de ese momento. También estuvo presente el tema del lenguaje. Quería que la expresión mapuche, esa expresión arcaica que podría sonar muy de la sabiduría popular rural, tenía una pertinencia para el hombre moderno, para la persona de hoy. Entonces me preocupé que fuera entendida en ese contexto. Hice una especie de traducción para que el significado llegara directo al lector, para que el significado fuera entendido, que no se transformara en una curiosidad folclórica de los antiguos mapuches del sur, sino que la tradición mapuche me estaba hablando a mí en el contexto actual de mi vida, en el contexto urbano de mi vida, en el contexto de mis propios problemas de hoy, no de ayer.
Hay un aforismo que dice: mujer, no te quedes ahí de pie, no te estanques en lo que te pasa, camina al unísono del compás del viento. Le preguntamos a Seyley Mora que nos dijera, ¿qué dice acá? ¿Qué es lo que, o cómo el pueblo mapuche significa estos versos sobre la mujer?
El sentido de este aforismo habría que buscarlo en lo que fue el sentido que le generó el cuño del propio autor. Es decir, se atribuye este aforismo a Calfucura, Piedra Azul es su traducción, un gran lonco, una especie de emperador de las pampas que sometió a muchas tribus indígenas tehuelches del sur y que por supuesto puso dura resistencia a la expansión militar argentina. El gran lonco Calfucura vivió cerca de los 120 años. En ella, en este aforismo en torno a la mujer, este jefe sintetiza obviamente con maestría la vocación femenina. Porque si vemos bien, Calfucura, y esto habría que explicarlo en este contexto, tuvo 33 esposas, 33 mujeres, porque siempre vio a lo femenino como símbolo de lo material. En ese sentido, el mundo mapuche parte de esa premisa. Era un profundo conocedor entonces del alma de la mujer y en ese círculo de esposas él podía manejar la magia de los fuegos. Interesante que la palabra fuegos es también sinónimo de esposas. ¿Qué hay detrás de esto? Detrás de esto está de que la mujer era el motor de sus éxitos. Él las dejaba en un cerro mientras se iba a dar la batalla, pensando en la victoria de él, y les daba la instrucción de que les parieran ellas en su meditación, llamémosla así, con su visión, la victoria. Entonces, cuando él dice, mujer, no te quedes ahí de pie, no te estanques, camina al unísono, al compás del viento, está también señalándole que la mujer no tiene una vocación por la rigidez. La mujer debe asociarse más bien a la fuerza de el compás del viento. Ella debe estar siempre superándose a sí misma, saliendo de su estado de comodidad, volviéndose flexible como la naturaleza y, por supuesto, adquiriendo la fuerza profunda del viento. No te estanques, mujer, es quizás el preanuncio adelantado de todo el movimiento que hoy día vemos, ¿no? La fuerza imparable del mundo femenino que va a limpiar como el viento las formas rígidas de lo masculino.
Bueno, así conversamos entonces y agradecemos a Silei Mora que haya contestado nuestras preguntas sobre este libro Nehuen, el poder de la espiritualidad mapuche. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro Vuelan las Plumas y ahora, ¿qué les parece? Si vamos a una brevísima pausa, vamos a ir con Liberal y Ediciones y ya vamos a volver porque vamos a estar como siempre junto a Berta Concha. Antes, eso sí, me gustaría señalar brevemente un aspecto muy importante, como es el hecho de que, bueno, para quienes amamos la literatura infantil y para quienes nos dedicamos a trabajar con ella, queremos felicitar un premio gigante que ha obtenido la destacada ilustradora surcoreana Baek Hena, que es el premio Astrid Lindgren de literatura infantil. Es el premio más importante que se entrega a la literatura infantil en el mundo y que lo entrega esta gran institución sueca y bueno, claramente es uno de los más prestigiosos. No lo entrega la Academia Sueca, sino que es un libro que, perdón, es un premio que es como el Nobel de la literatura infantil y que lleva el nombre de esta gran autora sueca. Y brevemente yo les quiero contar que Baek Hena es una de las más famosas artistas e ilustradoras coreanas. Estudió educación tecnológica, estudió en California, en Estados Unidos, se formó en Estados Unidos y ha trabajado básicamente en producciones de animación. Y bueno, tiene un estilo muy poderoso, trabaja muchos lenguajes, ha obtenido importantísimos premios en Bolonia, por supuesto, y estamos muy contentos que ahora ya los surcoreanos están por todo lo alto, no solo con un Oscar que han ganado por la película Parásito, sino que ahora en el Oscar, como podríamos decirlo, o el premio Nobel de la literatura infantil, que ha ganado esta gran ilustradora surcoreana Baek Hena con el premio Astrid Lindgren. Nosotros ahora sí vamos a una breve pausa y ya regresamos con más Vuelan las Plumas.
Entre prosa y política, conversaciones con la librera y editora Berta Concha.
Bueno, estamos, como ya lo decía nuestra cortina introductoria, estamos en un espacio privilegiado para el pensamiento, para la conversación, para poder entender desde la clave de los libros lo que está sucediendo hoy día, lo que nos sucede a nosotros, en el marco de lo que ha sido esta tremenda pandemia que tiene al mundo encerrado en sus casas. Por primera vez, un tercio de la humanidad está en sus propios hogares y todos conectados a través de lo que son, bueno, las tecnologías y así poder conversar, poder vernos las caras, porque no tenemos la posibilidad de hacerlo como lo habíamos hecho hasta ahora, habitualmente, viéndonos las caras, en el caso nuestro, en un estudio de grabación. Quiero dar la cordial bienvenida a través del teléfono a Berta Concha, que es, bueno, es una persona que está habitualmente con nosotros allí en el estudio, y hoy día la tenemos a través del teléfono, pero su presencia siempre es muy importante para poder conversar, como les decíamos, a través de los libros, sobre lo que nos está sucediendo en clave literaria. Bienvenida, Berta, ¿cómo estás?
Hola, Vivi. Mira, pues nunca habíamos hecho una conversación en estas circunstancias, ¿no?
Y no va a ser la última, Berta, no va a ser la última.
Seguro eso. Que no va a ser la última, ¿no? Hay que acostumbrarse siempre.
Lo interesante es que la suerte nuestra es que la radio es un medio de comunicación maravilloso y hoy día permite que yo desde mi casa, tú desde tu casa oficina, bueno, las dos de nuestras casas oficinas, podamos estar aquí conversando. Y bueno, me gustaría que fuéramos al grano directamente. Hoy día hay una literatura muy importante que nos va a permitir entender las claves de lo que nos está pasando desde el punto de vista de la filosofía, del pensamiento crítico, desde la ciencia política. Son muchas las obras que nos permiten hoy día entender y poder conversar, discutir. También, por cierto, una buena novela, un buen libro de poesía. Pero hoy día lo que nos trae y lo interesante contigo es que nos vas a poder presentar otra oferta literaria que muchas veces está bastante escondida del lector chileno, porque nuestras librerías prefieren otro tipo de venta, una venta más fácil, una venta que está condicionada por el marketing y que desplaza a lo que es toda la literatura más crítica. Tú, como librera, Berta, en este minuto también, tú eres parte de lo que es la librería del GAM. ¿Cómo están enfrentando este minuto? Me gustaría partir por eso, en realidad. ¿Cómo lo están haciendo? Porque está todo cerrado y ustedes ya lo vienen sufriendo desde hace rato, desde el estallido, ¿no? Es decir, hoy día tienen un doble estallido.
Lo del GAM se mantuvo un par de meses en unos horarios muy determinados que impuso el GAM con la institución, tomando en cuenta la seguridad, y durante esos horarios la venta fue impresionantemente buena, ¿me entiendes? Era la tercera parte del horario normal y sin embargo la gente afluía y venía y compraba. Bueno, ya ahora con todas las cuarentenas y estas limitaciones, definitivamente ya no se puede entrar a la librería del GAM, entonces incluso se ha dejado de vender online, que se estaba vendiendo bien también en el GAM.
Pero sí se puede a través de Liberalia, ¿no?
Sí, mira, de Liberalia, y recomiendo especialmente hacerlo a través del prosaypolitica.cl. ¿Por qué? Porque en prosa tenemos una sección maravillosa que es son las novedades que nos llegan especialmente por avión cada mes, ¿no? En que reunimos una serie de libros, no necesariamente son todos novedades, pero hay algunas cosas, algunos títulos elegidos porque confluyen todos a analizar mejor el momento y la situación que estamos viviendo. Son libros a veces que han pasado de refilón, sobrevolando por Chile, algunos se han quedado en una universidad, pero en general no hay mucho recuerdo de ellos, los que son de ediciones anteriores, y otros que son absolutamente nuevos. Entonces hacemos ahí una serie de recomendaciones y nos damos el trabajo de traer estos libros cada mes por cargas aéreas, porque son libros importantes para el momento que estamos viviendo, ¿sí?
Es bien interesante lo que tú planteas, Berta, porque, como te decía yo antes, hay un problema aquí ya endémico, y que justamente esta cuarentena nos permite reflexionar sobre lo que nosotros como... Porque en realidad esto ha sido una manera obligatoria
de empezar a mirar lo que somos como país, bueno, primero como planeta, hasta el punto que hemos llegado, lo interconectados que estábamos y también como país, y como personas. Y me refiero a que es todo este proceso de análisis que estamos haciendo de nuestras vidas desde distintos ámbitos, desde el personal, pero también desde el punto de vista de cómo nos nutrimos como sociedad y los libros. Acá uno se da cuenta de que el libro, y es una cosa que nosotros recurrentemente hablamos en el programa contigo sobre todo, y de la manera como fluyen los libros y finalmente el pensamiento acá en Chile. Es un pensamiento muy egoísta, muy elitista, y que, como tú lo dijiste ahora, es decir, uno de estos libros que haya quedado rezagado en una biblioteca universitaria, es decir, estos libros que son en otros países son lo que se está conversando, esto es lo que están leyendo la academia, pero no solo la academia, todo el mundo o mucha gente, digamos, que está interesada, pero acá algo pasa que no hay interés, no se sabe, es que de verdad que a mí me cuesta. ¿Cuál es tu diagnóstico al respecto? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros como chilenos al respecto?
Mira, yo creo que nosotros llegamos muy de sopetón a la modernidad después de un periodo de oscurantismo tremendo, ¿sí? Llegamos a lo digital y es como si nos hubiéramos soltado toda la cultura clásica en determinadas generaciones hacia adelante, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, claro, nos pilló como a los nuevos ricos con muchos aparatos de tipo electrónico y digital, ¿me entiendes? Y con unas bibliotecas absolutamente vacías por diversas razones. Primero, porque la industria editorial fue muy magra después de toda la quemazón del libro y la represión intelectual y cultural. La industria fue muy magra, pero ha estado desarrollándose muy bien en los últimos 15, 20 años, ¿me entiendes? Sin embargo, la gente se desacostumbró a leer y optó por la facilidad de la visualidad directa, sin más, sin análisis, ¿me entiendes? Sin pensamiento secuencial, que es lo que la lectura te permite. Ahora, yo no le echo mucho la culpa a las librerías, sobre todo a las librerías privadas, Vivi, porque nosotros mismos pudimos vivir esta cosa, en este problema en el GAM. Inicialmente la librería estaba totalmente dedicada a libros chilenos y no se podía sostener. Es la gran oferta de libros que vienen también del extranjero y la oferta de las grandes editoriales, por ejemplo, toda la constelación de Penguin, Random House o Planeta, Océano, en fin, son las que de alguna manera pueden agregar liquidez cotidiana, sistemática a las librerías. Entonces, también nosotros tuvimos que abrirnos hacia esas ofertas y la verdad es que hemos logrado un equilibrio en el GAM muy interesante, que es tener todo lo que la gente pide porque sale en el Mercurio o en los pocos medios, ¿no?, de información sobre el libro, pero también tener las cosas que la gente anda persiguiendo y buscando por curiosidad y necesidad intelectual o profesional. ¿Sí?
Sí, sí.
Pero esto, imagínate, en la dimensión de libreros pequeños, muchas veces muchachos jóvenes, muy vocacionados, muy vocacionales, pero que no tienen grandes capitales tampoco, con inmuebles muy caros para alquilar para librerías, con infraestructura, necesitan formar gente para atender, y la recuperación vía libro es muy lenta porque no tenemos una masa crítica de lectores sistemáticos, regulares, en fin, es muy pequeña, ¿no? No se diga en provincia, imagínate lo que puede ser para un librero de Osorno o de Puerto Varas o de incluso de Linares, no hay librería en Linares. Imagínate lo que puede ser llevar libros así muy, muy elitistas o muy de nicho, ¿no? Y sin demanda, sin demanda circundante, porque además las universidades, que son las que los focos, los proyectores que diseminan la curiosidad y la necesidad de investigación, tampoco están presentes en esto. Digamos, las universidades, muchas de ellas son bastante nuevas y muchas muchas de ellas tienen un currículum muy improvisado, un montón de cosas. Los profesores siguen haciendo clases con libros del año de la catacumba, ¿me entiendes?
Y también a mí me gustaría ahí acotar algo bien importante, Berta, de que la compra física de libros es muy baja, pero lo que sí tienen bastante nutridos son sus intranet. Para quienes estudiamos en las universidades, cuando la biblioteca era un espacio físico y no virtual como hoy día, bueno, resulta difícil entender cómo nuestros, bueno, y lo podemos ver, cómo nuestros hijos o los estudiantes hoy día prácticamente no se asoman a los libros físicos, sino que a pedazos de libros. Bueno, nosotros fotocopiábamos mucho, ¿no? A mí me tocó también una época de la fotocopia indiscriminada, lesionando con esto lo que es el derecho de autor, pero hoy día, de manera ya pero masiva, a través de estos sistemas digitales en los que los estudiantes pueden acceder a libros completos y sin pagar con ello lo que significa el derecho de autor. Acá yo quiero señalar el trabajo enorme que estamos haciendo. Yo soy parte del directorio con mucho orgullo y con mucho lo digo con bastante honestidad, el hecho de ser parte de SADEL, esta sociedad de derechos literarios que agrupa justamente a los autores, a los editores que están protegiendo hoy día estos derechos intelectuales frente a la voracidad y estas universidades que educan cobrando ingentes cantidades de dinero y que sin embargo no pagan por la propiedad intelectual que utilizan para formar a sus estudiantes.
Claro. Sí, yo creo que en alguna oportunidad hemos hablado de esto, Vivi, en programas, ¿no?
Sí.
Incluso con esta cosa tan... Bueno, se habla con mucho escándalo de la piratería y de los libros que venden en la banqueta, ¿me entiendes? ¿No? Y sin embargo, la gran fuga de los libros de conocimiento es a través de estos libros, ya sea fotocopiados, falseados, que son libros de interés académico o de interés científico, ¿no? Bueno, pero como te digo, este periodo de cuarentena, bueno, por un lado te felicito participar en SADEL porque me parece que es importantísimo hacer notar que el conocimiento también tiene que ser remunerado y remunerado a toda honra, ¿me entiendes? ¿Cómo vas a exigirle tú a la gente que escriba si no le vas a pagar jamás nada? Mucha gente tiene que vivir y podría vivir de escribiendo y razonando y compartiendo su conocimiento, ¿no? Bueno, te felicito. Pero volviendo a esto, la cuarentena a nosotros nos ha servido en Liberalia Ediciones.com y en Prosa y Política, nuestra librería más contingente y online, para comprobar cómo es que de los lugares más apartados de Chile llega demanda sobre estos libros raros que nosotros traemos, que son raros aquí, pero como bien dices tú, en cualquier otro lugar están en las librerías, en los mesones normales de una librería buena, ¿me entiendes?
Bueno, ¿no? eso es lo importante, pues justamente como tú bien lo señalas, y nosotros ponerlos en este mesón virtual que estamos haciendo hoy día en esta conversación con Berta Concha aquí en este Vuela las Plumas, que estamos haciendo de manera, ya no va a ser tan excepcional porque va a ser, lo vamos a repetir esta experiencia debido a la cuarentena que estamos viviendo en el mundo. Hablemos de algunos libros. ¿Cuáles tú nos recomiendas como para poder ingresar a pensar? ¿Qué aspectos crees tú que hoy día son necesarios poder debatir, alimentar las conversaciones?
Hay muchísimas, es una enorme abanico, un enorme abanico, ¿no? O sea, yo no sé, tú leíste, compartimos, ¿no? Este espectacular artículo de Byung-Chul Han. Es un artículo, lo tenemos colgado en la página. La gente puede acceder, quien quiera, que se llama La Emergencia Viral y el Mundo del Mañana, por Byung-Chul Han, ¿te acuerdas?
Exactamente, lo comentamos en un minuto, este es un artículo que él escribiera en la sección de ideas de el diario El País de España. Y bueno, es una columna de, bueno, es un análisis, es un ensayo breve y que nos permite entrar a varias cosas. Primero que nada, que Byung-Chul Han es hoy día uno de los pensadores, filósofos más importantes del mundo. Y lo que yo destaco, quiero así como solamente resaltar, ¿cómo Corea está sorprendiendo al mundo, Berta? Yo de verdad que no canso, y justamente en este minuto por la relación
Corea del Sur,
Corea del Sur me refiero, claro, y cómo no me canso de sorprenderme, porque cuando hoy día como agente literaria me toca, tengo un socio coreano, estuve en Corea hace 8 meses atrás y veo que Corea tiene un liderazgo, pero en todo. Ganó un Oscar hace seis, hace un Oscar inédito. Y hoy día tenemos la sorpresa, o ayer, digamos, la acaban de dar, que un premio importantísimo, como es el premio que se concede a, que se llama ALMA, ¿no? Es el premio conmemorativo que entrega nada menos que Astrid Lindgren, y así se llama este premio, se lo ha ganado una coreana.
Mira
Nada
qué fantástico.
menos, claro, una coreana, surcoreana me refiero, y ella es Baek Hena, así se llama, y tiene, bueno, unos libros impactantes y que hoy día a nosotros nos permiten entonces también resaltar lo que es Byung-Chul Han, que no es casualidad que sea un coreano del sur, avecindado, por cierto, en Alemania, en Berlín, y editado, bueno, muy bien por una de las más importantes editoriales de ese país, como es Herder. De nosotras hemos hablado de Byung-Chul Han en muchas oportunidades,
En muchas,
y hemos hablado de toda su cantidad de libros, y él hace acá alusión a uno de ellos que se llama La Sociedad del Cansancio, alude en esta columna. A mí me gustaría que tú pudieras destacar algunos de los puntos de los que hace mención Buhl en este artículo que ustedes tienen en su página y que pueden revisar nuestros auditores.
Ya, mira, yo creo que él retrocede bastante y habla de las ventajas que tiene Asia frente a la pandemia esta, ¿no? Y habla de Japón, de Corea, de China, de Hong Kong, de Taiwán y Singapur, ¿no? Todos comparten una mentalidad bastante más autoritaria, proveniente de Confucio, del confucianismo, ¿me entiendes? Las sociedades confían mucho más en el Estado, ¿no? Y no solo en China, sino que también en Corea o en Japón, que son países liberales, ¿no? Pero la vida cotidiana está organizada mucho más estrictamente que en Europa. Por lo tanto, los asiáticos apuestan por la vigilancia digital que ha logrado en la coyuntura terrible de la pandemia servir como un gran remedio, como un instrumento poderosísimo para combatirla, ¿entiendes? Dice Byung-Chul Han que no solamente están los virólogos y los epidemiólogos, sino también los informáticos y los especialistas en macrodatos combatiendo todo esto. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, mira, bueno, la vigilancia en China es extrema, pero extrema, se mete en tu vida más privada. Tal vez nosotros no podríamos nunca soportar eso, ¿no? Pero
Berta,
la verdad
Berta,
es
pero
que
pe perdona, pero ¿sabes una cosa? Que acá hay también una contradicción bastante grande, ¿ah? Nosotros no soportaríamos que el Estado se metiera en a
exactamente,
pero,
tienes razón.
pero sí lo soportamos, si aguantamos que, por ejemplo, nuestros celulares tengan la posibilidad de ser geolocalizados, de modo que Uber, quien sea, sabe dónde andamos, Facebook tiene todos nuestros datos
Pero
cuando
sí,
hacemos un
incluso
like, pero fíjate que es una resistencia al Estado,
al Estado,
pero
sí.
no a estas corporaciones que tienen más fuerza que los propios estados nacionales.
Claro, mira, según Byung-Chul Han, en Asia impera mucho el colectivismo. No existe un individualismo acentuado, ¿no? No es, y no es lo mismo, señala él, egoísmo que individualismo, porque también hay personas egoístas en Europa, en Asia,
por cierto, ¿entiendes?
Pero la concepción de sociedad es tremendamente colectiva, y eso lo hemos ido perdiendo nosotros, y lo hemos ido perdiendo no solo como individuos, sino que como países, cerrando fronteras a machote en vez de plantarnos en abierta colaboración internacional frente a este virus, por ejemplo, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, también estas cosas, Europa proclama un estado de alarma o cierra fronteras, en cambio, en el Oriente, en el extremo Oriente, los países están trabajando más o menos coordinadamente y en conjunto. Fíjate que incluso se refiere Byung-Chul Han, ¿te acuerdas?, a la fabricación de mascarillas, la fabricación de instrumental y de recursos instrumentales médicos,
sí, pues,
¿entiendes?, que se dejaron de hacer en Europa, no hay mascarillas. En cambio, en Corea se han inventado máquinas para fabricar unas mascarillas sensacionales que no tienen nada que ver con las tonterías que usamos nosotros. No,
por
¿no?
cierto. Por ¿no? supuesto que sí.
Hay un montón de productos médicos que se dejaron de hacer en Occidente, en Europa, y se ha desplazado su fabricación para allá, ¿no? Bueno, también es cierto que los países europeos nadie lleva mascarilla, hay un individualismo tan acentrado que la gente muestra la cara así, pero abiertamente, ¿me entiendes? Eso tiene aspectos buenos y malos, o sea, son usos culturales, ¿no? En Oriente el rostro es no es tan exhibido como en Occidente, ¿no? Eso es bastante impresionante. Por otro lado, toda la estructura del país, un país no colectivista como es el nuestro, no con sentido colectivo, sin embargo, hacina a su población en el metro, en racimos de gente que va en las micros, en todas las partes, ¿me entiendes? Mm. Sin embargo, se supone que somos muy individualistas, ¿no? Mm. O sea, hay unas contradicciones de fondo. Otra cosa que señala Byung es que hacía mucho tiempo estábamos tranquilos sin un enemigo feroz. La Guerra Fría ya pasó hace tiempo, incluso el terrorismo islámico pasó un poco de moda, ¿no? O está muy lejos por allá en países inaccesibles, según nosotros, ¿no? Según Occidente. Uh-huh. Entonces, se murió ese enemigo, ya no existe, de repente en medio de esta paz estúpida, insulsa, que destruye el planeta, que lo pisotea, que se come, se lo devora, ¿me entiendes? O lo abusa, en medio de todo esto, ¡pum!, surge un tremendo enemigo que es el virus. Y entonces comienza el pánico, ¿me entiendes? Y este terror a ser controlado y a estar en cuarentena, entonces, pero simultáneamente te cierras y cierras frontera y no quieres colaborar con los demás, ¿no? Y todo esto además desencadena una crisis económica espantosa, porque la economía capitalista de un capitalismo salvaje y avanzado pasa por una vulnerabilidad tremenda. Cualquier terremotito la deja tambaleando, ¿me entiendes? ¿No? Pero bueno, claro, también dice Byung que el virus no va a ser capaz de hacer ninguna revolución a favor de nadie, ¿me entiendes? Que las revoluciones que son hechas por personas, revoluciones humanistas profundas, son hechas por personas, ¿no? Con personas razonables, ¿no? Que tenemos la obligación de pensar, ¿no? Y destruir el capitalismo destructivo, los aspectos destructivos del abuso económico y político. Bueno, mira, muy interesante todo el artículo de Byung, y creo que viene muy... Por eso lo pusimos, y porque además es uno de nuestros grandes autores. Tenemos cerca de 20 libros de él. Acaba de salir uno nuevo que ya va a aparecer en nuestra página, que se llama La desaparición de los rituales. Muy sugerente también.
A mí me gustaría nombrar algunos de los títulos de Byung Chul Han y que nosotros hemos estado comentando tantas veces en el programa, pero que ustedes pueden visitar. Este filósofo surcoreano es bien, bueno, escribe en libros bastante breves lo que uno agradece en tiempos en los que nuestra vida iba tan rápido, o por lo menos puertas afuera. Hoy día va igual de rápido por puertas, o sea, ralentizado en ciertos sentidos, pero en otros sigue igual de rápido puertas adentro. De modo que son librillos que uno puede llevar así fácilmente en un bolsillo un poco grande, pero con títulos como La sociedad del cansancio, La expulsión de lo distinto, En el enjambre, La sociedad de la transparencia. Bueno, es sin duda, y como lo señalaba este filósofo surcoreano, una de las luces hoy día más, desde el pensamiento me refiero, más importantes, en las que se están visitando permanentemente para analizar este mundo. Y es muy interesante que él sea surcoreano, porque, por ejemplo, otro de los grandes filósofos del minuto, y al que también hace mención en su artículo el mismo Byung, es Zizek, ¿no? Este filósofo serbio, y que disiente de él en el artículo, lo que también lo hace más interesante siempre, porque dice acá que lo que plantea, dice que esto va, el virus lo que está haciendo es que como que va a aplastar al capitalismo, sí. Y lo que dice Byung Chul Han, dice no, al contrario, acá lo que va a surgir, no va a haber una derrota del capitalismo, sino que va a haber acá un individualismo, porque estamos cada uno en nuestras casas. Es decir, bueno, tiene toda una teoría interesante, y que a mí me gusta siempre señalar aspectos como, bueno, por el rol que me toca, ¿no? Decir que son libros flaquitos, son libros de no más de 100 páginas, algunos
sí,
muchas menos,
pronto,
son
60,
pero
¿no?
Claramente son pero son de lenta digestión, y permiten, sobre todo, que una cosa que acá hace tanta falta, un poquito como densificar la conversación, poner ideas, no puro yo siento, o es mi opinión, ¿eh? Pero mi opinión tiene que estar basada en otros referentes. Nadie es tan brillante como para tener ideas propias así de un día para otro. Estamos sobre hombros de gigantes, y hoy día hay quienes están pensando. Y lo que te decía es que me parece interesante este gigante que de la filosofía, que es Byung Chul Han, viene de ese mundo que es Corea, que es el mundo que hoy día, bueno, Chile, el gobierno chileno se está basando en, están las pruebas del COVID-19, Berta, las están mandando a Corea. Allá sí, se están analizando.
Sí, no, y bueno, ellos están trabajando en conjunto. Mira, Japón, Corea y China tienen en este momento ahí unas coordinaciones bien especiales. Yo creo que ahí van a salir muchas cosas buenas. Oye, pues que pases una muy buena cuarentena.
Gracias, Berta. Igualmente.
Un abrazo socialmente distante.
Exactamente, ¿eh? Lo mismo a ustedes. Nosotros ya nos vamos, nos despedimos en este Vuelan las Plumas, y agradecemos, bueno, Berta, tu compañía, también la de ustedes, y nos vamos a reencontrar, por supuesto, la próxima semana. Esta conversación va a quedar en el sitio tanto de Prosa y Política como o Liberal y Adiciones, y también va a estar, como siempre, en www.vuelanlasplumas.cl. Un abrazo absolutamente aséptico, y nos reencontramos la próxima semana. Chao, Berta.
Bueno, chao, chao.
Hemos presentado Vuelan las Plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile, y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.